Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa.
At KPMG, our people make the difference. It's not just something we say, it's what we do. Combining the power of people and technology, we uncover brighter insights, innovate bolder solutions, and create better data-driven outcomes. KPMG, make the difference.
Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Y de las mejores.
Hola, les habla Jorge Ramos. Soy inmigrante y periodista. Quiero invitarte a profundizar en los temas más relevantes y controversiales de la actualidad en el podcast llamado Contrapoder. Contrapoder. Escucha el podcast Contrapoder en Euphoria App y en todas las plataformas.
Bienvenidos al podcast con los mejores momentos de Despierta América, tu show diario de noticias, entrevistas, por supuesto, todos los consejos útiles y mucho más.
Es miércoles 10 de abril, hoy en Despierta América. Extremo y peligroso, así califica el presidente Biden el fallo de la Corte Suprema de Arizona, reviviendo una ley del siglo XIX que prohíbe el aborto, excepto para salvar a la mamá. Aquí tenemos las reacciones.
Surge un nuevo informante que denuncia presuntas fallas en la fabricación de los aviones Boeing. La compañía ya responde y un subcomité del Senado convoca una audiencia. En vivo conoce las nuevas revelaciones.
¡Ayuda! Escuchas 96 disparos que en solo 41 segundos acaban con la vida de un conductor afroamericano en Chicago. Decenas protestan en las calles ahora que la policía divulga estas imágenes. Entérate qué exigen.
Televisa Univisión se convierte en el primer medio hispano en pasar 3 días junto al presidente Biden. Aquí escucharás lo que en exclusiva le revela Enrique Acevedo sobre inmigración, Israel y los riesgos para la democracia.
Y quiero que sepan que esta mañana llueven reacciones a este fallo que acaba de dictar la Corte Suprema de Arizona, reviviendo una polémica ley del siglo XIX que prohíbe el aborto, excepto para salvar la vida de la mamá. El presidente Biden ya lo califica como extremo y peligroso, pero ahora la gobernadora demócrata Katie Hobbs hace una firme advertencia.
As governor, I promised I would do everything in my power to protect our reproductive freedoms.
Claudia Ramos nos dice cuándo entraría en vigor la medida y cómo afectaría a pacientes y proveedores de salud.
Los abortos en casi todos los casos serán ilegales en Arizona. En una decisión histórica, la Corte Suprema Estatal falló a favor de restablecer una ley de 1864, la cual no hace excepciones ni en casos de violación o incesto.
Es algo increíble de que en 1864 estaba la guerra civil todavía, ¿verdad? El estado de Arizona no era estado todavía. Y entonces, en lugar de proteger los derechos de los arizonenses, los republicanos nos están quitando más derechos.
Los proveedores que practiquen un aborto podrían enfrentar entre 2 y 5 años en prisión. La única excepción que permite es cuando la vida de una mujer está en peligro.
Estamos poniendo a los doctores y a los proveedores médicos en una situación muy difícil en tratar de decidir qué es legal y qué no es legal.
La decisión judicial ha provocado un terremoto político a nivel estatal y federal. Necesitamos un Congreso que restaure las protecciones de Roe v. Wade y cuando ellos lo aprueben, el presidente Joe Biden firmará esa legislación, dijo la vicepresidenta.
No woman or doctor.
Mientras que la fiscal estatal aseguró que no enjuiciará a médicos o mujeres que se practiquen abortos. Por su parte, la alianza que defiende el derecho a la vida en Arizona dijo en un comunicado: la vida es un derecho humano y la decisión permite a los estados respetar ese derecho y nuevamente respetar plenamente la vida. La ley que entrará en vigor en 14 días anuló una decisión de 2022 del circuito de apelaciones y pone en riesgo el cierre a las clínicas que realizan abortos en todo el estado.
Una enmienda constitucional para proteger el aborto en el estado podría llegar a la boleta en noviembre, mientras que los candidatos al Congreso, Kerry Lake y Rubén Gallego, ambos rechazaron la decisión de este martes. En Phoenix, Arizona, Claudia Ramos, Univisión.
Y te cuento que a esta hora estalla la polémica por un nuevo informante que denuncia presuntas fallas en la fabricación de los aviones Boeing. Asegura que ciertas naves corren el riesgo de romperse tras décadas de uso. La compañía ya responde y un subcomité del Senado convoca a una audiencia, resaltando que estos problemas representan riesgos de seguridad potencialmente catastróficos. Nos vamos en vivo hasta el Aeropuerto Internacional de Miami con Eli Angélica González, quien tiene los nuevos detalles y muy preocupantes. Eli, cuéntanos, buenos días.
Así es, Sacha, muy buenos días. Bueno, si las cosas estaban color de hormiga para Boeing, definitivamente después de esto querrán salir volando, porque tenemos que recordar que no es la primera vez que un informante pone contra las cuerdas a esta empresa. La única diferencia es que el primero está muerto. Les explico el contexto.
Boeing responde a las afirmaciones hechas por un nuevo informante que denuncia que los problemas de ingeniería con los modelos 787 Dreamliner podrían causar que las naves se rompan después de décadas de uso. Ahora es Sam Salehpour quien afirma que partes del fuselaje no están instaladas de forma apropiada.
I'm doing this not because I want Boeing to fail, but because I want it to succeed and prevent the crashes from happening.
Salehpour todavía no ha proporcionado ninguna prueba documentada y la compañía aprovecha para contraatacar diciendo: estas afirmaciones sobre la integridad estructural del 787 son inexactas. Las cuestiones planteadas han sido objeto de un riguroso examen de ingeniería bajo la supervisión de la Administración Federal de Aviación. El análisis valida que estas cuestiones no presentan ningún problema de seguridad y que el avión mantendrá su vida útil durante varias décadas. En los años 2021 y 2022, Boeing redujo la producción y detuvo la entrega de modelos 787 debido a las mismas preocupaciones. Después, dijeron que habían solucionado el problema y la FAA aprobó la reanudación de las entregas en 2022. Pero la abogada del informante Salehpour dice que las soluciones aportadas no son suficientes. Afirman que han hecho pruebas y análisis exhaustivos, pero no se los han mostrado internamente a Sam ni a los demás ingenieros, apunta la abogada. Boeing ya está trabajando en mejorar su control de calidad después de que la puerta de un avión del modelo MAX 9 saliera volando cuando estaba en el aire. El director general de la compañía ya anunció su retiro a final de año, justo después de múltiples incidentes ocurridos con aviones de la compañía y de que otro informante contra la seguridad de Boeing fuera encontrado muerto en Carolina del Sur, supuestamente por suicidio, según las autoridades.
Y bien, les confirmo que la próxima semana habrá una audiencia en el Capitolio donde el director ejecutivo de esta empresa todavía no ha confirmado si va a asistir. Quien sí lo hará es este nuevo informante cuya abogada asegura que sufrió retaliaciones dentro de la empresa después de plantear estas preocupaciones. Por supuesto, estaremos monitoreando un tema que, aunque parezca que es solo de una empresa, nos atañe a todos los que viajamos en este país. Sacha, vuelvo contigo.
Claro que sí, porque esta es una de las naves más comunes para las líneas aéreas que utilizamos con frecuencia. Eli, gracias por esos detalles en vivo desde el Aeropuerto Internacional de Miami. Televisa Univisión se convierte en el primer medio hispano en pasar 3 días junto al presidente Biden. Nuestro colega Enrique Acevedo, conductor de N+, conversó en exclusiva con el mandatario sobre inmigración, el control de armas e Israel. Lourdes del Río tiene los momentos claves de este cara a cara.
Fue lo que podíamos llamar una entrevista con acceso total. Televisa Univisión se convirtió en el primer medio hispano en pasar 3 días junto al presidente de Estados Unidos, no solo mientras este trabajaba en la Casa Blanca, sino también durante algunas de sus giras de campaña.
En su opinión, ¿cuál es la mayor amenaza para la libertad y la democracia en Estados Unidos?
Donald Trump. Te lo digo en serio. Donald Trump hablando usa frases como que no le gusta la Constitución, quiere ser el dictador desde el primer día. La idea de que él va a estar en su cargo como presidente desde la oficina Oval, y él estuvo en la oficina Oval mirando durante horas el ataque al Capitolio, la destrucción, las ruinas, personas resultaron muertas, murieron oficiales de la policía, y él le llama a ellos héroes políticos, le llama patriotas.
Nuestro colega de N+. Enrique Acevedo conversó en profundidad con el presidente Biden sobre cuidado de salud, control de armas y educación.
Me critican a mí por tratar de recalcar a más inversión en la educación. ¿Cómo en nombre de Dios podemos ser líderes en el mundo sin una buena educación? Tenemos aproximadamente 25 estudiantes de kindergarten al 12º grado. 25 estudiantes. El 25% proviene de casas hispanas. ¿Cómo podemos nosotros no hacerle caso a esto? Es nuestro futuro, nuestro futuro.
Acevedo también cuestionó a Biden sobre inmigración.
Mi pregunta es, ¿cómo piensa arreglar el tema quizá más polarizante en la política estadounidense actualmente?
Bueno, en primer lugar, la primera ley que yo presenté como presidente trataba de la frontera. La primera, quería cerciorarme que los Dreamers tuvieran un camino a la ciudadanía y también dar suficiente seguridad a la frontera para que de manera ordenada estuvieran en la frontera para tener inmigración legal y evitar la inmigración ilegal.
El presidente culpó a los congresistas republicanos por no haber apoyado los esfuerzos bipartidistas para asignar fondos que ayudarían a mejorar la seguridad fronteriza, pero no respondió específicamente cómo resolverá la crisis que se vive en la frontera. En la entrevista también se discutieron espinosos temas internacionales como la situación en el Medio Oriente.
¿Cree usted que en este momento el primer ministro Netanyahu está más preocupado por sobrevivir políticamente de lo que está por preservar el interés nacional de su pueblo?
Lo que te voy a decir es que yo creo que lo que le está haciendo es un error. No estoy de acuerdo con lo que le está haciendo. Yo creo que es horripilante. Yo creo que fue horrible que esos vehículos fueron bombardeados por drones y fueron eliminados en una carretera sin ningún convoy cerca de ellos. Lo que yo propongo es que los israelíes pidan un cese de fuego que les permitan a las próximas 6 u 8 semanas tener acceso total a todos los alimentos y medicinas para que entren y se lo lleven al país. Yo he hablado con todos los saudis.
En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univisión.
Enrique Acevedo también le preguntó al presidente Biden sobre la posibilidad de usar acción ejecutiva para cerrar la frontera. Y este le respondió que al parecer está considerando las alternativas y que le gustaría hacerlo con el apoyo del Congreso. Cerrar la frontera, dijo el presidente Biden, sería si se llega a un máximo de un cruce de 5,000 inmigrantes diarios. Vamos a conversar en vivo con Enrique más adelante aquí en Despierta América para conocer en detalle qué es lo que estaría dispuesto a hacer, por supuesto, con este que es uno de los temas más importantes durante esta campaña electoral. Y te cuento que el abogado del alcalde de Nueva York pide desestimar un caso en contra de este por una presunta agresión sexual ocurrida hace 30 años. Como te hemos informado, Eric Adams enfrenta cargos por asaltar sexualmente a una mujer cuando ambos trabajaban para la oficina de tráfico. Ahora, su representante legal dice que las acusaciones son ficticias y que espera su día en corte para obtener una reivindicación total.
Hay gente a la que le encanta el McCrispy. Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa.
Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Y de las mejores.
Hola, yo soy Carla Martínez. Estás escuchando el podcast de Despierta América.
Una y otra vez, el expresidente Trump fracasa en sus intentos de aplazar casos penales. Ahora una jueza de Florida permite divulgar testimonios adicionales sobre los documentos de Mar-a-Lago. Esto mientras una corte de apelaciones en Nueva York rechaza un nuevo esfuerzo por dilatar el juicio por los pagos a la actriz Stormy Daniels. Edwin Pitti dice cuándo arranca la sección de jurado y cómo se efectuaría este proceso. Veamos.
Todo estaría listo para que el 15 de abril inicie el primer juicio penal en la historia contra un expresidente de Estados Unidos. El juez Juan Merchan presentó el cuestionario a utilizar para la selección del jurado. Los posibles miembros tendrán que contestar 42 preguntas que incluyen si siguen a Trump en redes sociales, si han asistido a algún mitin político del exmandatario y si pertenecen a algún grupo extremista como los Proud Boys, Oath Keepers o Antifa. La defensa de Trump ha intentado sacar el caso de la Corte de Manhattan, pero sus intentos han fracasado.
El pueblo votante de los Estados Unidos está entendiendo es que esto es una persecución política en contra del candidato líder de la oposición al gobierno actual.
Ya una corte de apelaciones negó el último intento de Trump y su defensa para retrasar el caso. Y es que el proceso que involucra supuestos pagos por soborno a Stormy Daniels podría ser el único proceso criminal de los cuatro que enfrenta Trump que pueda tener una sentencia antes de las elecciones en noviembre. Trump quiere ponerle fin a la orden mordaza interpuesta por el juez Merchan. Acusa a la corte de no permitirle responder a los ataques verbales de su ex abogado Michael Cohen y Stormy Daniels, pero sus reclamos tampoco han logrado retrasar el caso.
Yo creo que es una estrategia de retrasar lo más que pueda, y no creo que lo logre, especialmente en Nueva York, donde ya su ex abogado Michael Cohen sirvió en la cárcel por ser cómplice de este asunto.
Mientras tanto, en la Florida, en el proceso por el mal manejo de documentación clasificada, la jueza Eileen Cannon decidió que los nombres de los posibles miembros del jurado permanecerán en secreto. La orden va a permitir que más récords del caso sean públicos, pero usando seudónimos para proteger la identidad de los jurados. Y en medio de todo, hay malas noticias para el presidente Biden, quien según recientes sondeos parece perder el apoyo del voto latino. Una encuesta de Ipsos dice que Biden tiene un 41% de aceptación entre latinos. Hace 3 años era del 53%, mientras que Trump tiene un 32% de apoyo del voto hispano. Hace 3 años era del 24%. Y hablando de ese sondeo, es importante recalcar que actualmente los que apoyan al presidente Joe Biden serían más de los que sí son elegibles para votar. Esto quiere decir que en medio de ese sondeo de Ipsos, muchos no apoyan a Trump y el número entre latinos para Biden sigue siendo más alto. Soy Edwin Pitti en vivo desde Washington D.C. Vuelvo contigo al estudio, Sachi.
Edwin, gracias por estos detalles en vivo desde la capital. Y quiero que sepan que esta mañana genera múltiples reacciones la condena que acaba de recibir la madre y el padre del joven que mató a 4 estudiantes en una escuela preparatoria de Michigan en 2021. Jennifer y James Crumbly tendrán que pasar hasta 15 años en prisión tras ser declarados responsables de homicidio involuntario. Como te informamos en Despierta América, se trata de una sentencia histórica, pues es la primera vez que padres pagan con años de cárcel por un crimen de esta índole cometido por su hijo. A esta hora hay más preguntas que respuestas sobre la conexión entre 3 casos de violencia en California. Te contamos aquí en Despierta América cómo la policía investiga el apuñalamiento mortal de un hombre, el accidente que cobra la vida de una mujer y el hallazgo de 2 niñas en una carretera, una de ellas fallecida. Ahora, todos nos cuestionamos qué motiva esto que parece una tragedia familiar. Juan Carlos González nos dice qué revelan hoy investigadores. Juan Carlos, buenos días hasta Los Ángeles. Adelante.
¿Qué tal, Sasha? Muy buenos días. Bueno, pues fíjate que todo comenzó cuando 2 niñitas, una de 9 años de edad y su hermanita de 9 meses de edad, fueron encontradas aquí muy cerca en esta autopista, en una de las más transitadas de Los Ángeles, la 405. Desgraciadamente, la bebita falleció mientras que su hermana de 9 años de edad resultó herida. Después se dieron cuenta de que el papá de estas niñas había sido encontrado sin vida después de haber sido apuñalado supuestamente por su novia y mamá de las niñas. Aparentemente, esta señora apuñaló al hombre, lo dejó muerto, salió del apartamento con las niñas, las dejó a ellas aquí en plena autopista y luego trató de huir, estrellándose en la localidad de Redondo Beach contra un árbol. Ahí también fue encontrada ella sin vida. Vamos a escuchar qué es lo que dice el señor Raúl Mazariegos, quien es vecino de esta familia.
Al oír lo de los niños fue lo que me quebró, la verdad. Y me dijo, ay, estaba hablando de mi amiguita. Entre ellos dos, alguna pelea doméstica. Y no sé si ella se podría haber defendido o algún altercado.
Obviamente que este caso pues es bastante triste y deja, como lo decías al principio, Sacha, más preguntas que respuestas, ya que no hay indicadores aparentemente de violencia doméstica en esta familia. Ahorita, pues para resumir, la única que quedó con vida con algunas heridas en la niña de 9 años de edad. Las autoridades siguen investigando. Regreso ahora contigo al estudio.
Y ojalá, Juan Carlos, que reciba el amor, la terapia y el cuidado que va a necesitar para superar una tragedia tan grande como esta. Gracias por esos detalles desde Los Ángeles. Y ahora vamos con noticias de tu país. Quiero que veas el nuevo video que publica el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, del asalto a la embajada de su país en Ecuador. En esta grabación se puede observar cómo los funcionarios policiales habrían amenazado con armas a trabajadores presentes en la residencia. Todo esto para arrestar al ex vicepresidente Jorge Glass, quien, como te informamos, se refugiaba en esa sede diplomática. Y en Venezuela detienen a un poderoso exministro acusado de corrupción. Te hablo de Tarek El Aissami, quien solía ser uno de los hombres más cercanos al gobernante Nicolás Maduro. El Aissami estaba en un limbo legal desde que se destapara una trama de corrupción que afectaba a PDVSA, la petrolera estatal que él mismo manejaba como ministro. Y esto mientras que la Fiscalía General de Colombia solicita que se llame a juicio al exmandatario Álvaro Uribe, quien enfrenta un proceso judicial por presuntos delitos de fraude y manipulación de testigos. El inicio del caso data de hace 9 años, cuando Uribe era senador, y en ese momento enfrentó acusaciones por presuntos vínculos con grupos paramilitares de extrema derecha. Y quiero que sepas que El Salvador se mantiene bajo régimen de excepción. Así lo autoriza el Congreso, controlado por el presidente Nayib Bukele, que acaba de aprobar la prórroga número 25 desde su entrada en vigor hace más de 2 años. Durante ese tiempo ya se registran más de 79 mil arrestos relacionados con pandillas. La nueva moratoria rige hasta el próximo 10 de mayo de 2024. Y te pregunto, Miriam, Carolina o María, Ana, que nos ves en casa, ¿hace cuánto tiempo no te haces la mamografía? La respuesta es que más de la tercera parte de mujeres entre 50 y 74 años no se hacen este vital examen. Así lo acaba de revelar un informe que publican los CDC sobre el procedimiento que se usa para detectar temprano el cáncer de seno y reducir su mortalidad. Entonces, no esperes más, llama hoy mismo, haz tu cita y cuídate, porque si tú estás bien, tu familia también no está. Vamos directo con esto que acaba de llegar a nuestra sala de redacción. Noticia de última hora. Se acelera la inflación en marzo por tercer mes de manera consecutiva. El incremento es de un 3.5% en los últimos 12 meses comparado con el 3.2% del periodo anterior. Así lo indica el reporte que acaba de publicar la Oficina de Estadísticas Laborales. Esto debido al aumento en los costos de la vivienda y el combustible. El índice de precios al consumidor sube un 0.4% con respecto a febrero. Y Televisa Univisión se convierte en el primer medio hispano en pasar 3 días junto al presidente Joe Biden. Lo hace en exclusiva nuestro colega Enrique Acevedo, presentador de N+. Para conocer más detalles de esta entrevista, nos acompaña en vivo Enrique desde Ciudad de México. Enrique, qué gusto conversar contigo, sobre todo después de esta entrevista que ya la citan no solamente en medios aquí en Estados Unidos, sino también a nivel internacional. Muy buenos días para ti.
Muy buenos días, Sacha, un gusto como siempre saludarte, esta vez desde las calles de la Ciudad de México, aquí muy cerca de Televisa Chapultepec.
Siempre trabajando, Enrique. Y bien, vámonos de lleno con esto que citan esta mañana varios medios, hay que destacar muchos de ellos, de postura derecha, republicana. Porque dicen, obviamente, que es interesante esta respuesta que te brinda el presidente Biden con respecto a que todavía evalúa una acción ejecutiva con posibilidades de cerrar la frontera si se llega a cierto número de migrantes, algo que ya había dicho anteriormente, pero que despertó, pues, furia dentro de su propio Partido Demócrata porque es una postura similar a la de Trump. Cuéntanos, ¿cuál es tu reacción ante esta respuesta?
Sí, justamente se había reportado en las semanas previas a la serie de conversaciones que sostuvimos con el presidente Biden que era muy posible que en estos días, en el mes de abril, se tomara una acción ejecutiva, se firmara una orden ejecutiva por parte del presidente Biden que le daba una serie de capacidades en la frontera, restringir aún más la posibilidad de solicitar asilo e incluso decía los reportes, la posibilidad de cerrar la frontera si el número de migrantes excedía una referencia de cerca de 5,000, entiendo, migrantes por día, 5,000 encuentros por día. Hoy, como bien dices, varios medios están reportando que efectivamente esa orden podría llegar tan pronto como a finales del mes de abril y sería parte de lo que adelantó el presidente en esta conversación en la que hablamos, por supuesto, de migración, pero hablamos también de muchísimos otros temas que son importantes para la comunidad latina, para nuestra audiencia y para el mundo entero.
Y uno de estos temas a nivel internacional es, por supuesto, esto en el que dice que considera que Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, está cometiendo un error con respecto a su postura con este conflicto que ya cumple 6 meses en la Franja de Gaza. Él dice que solicitaría un cese al fuego durante 6 u 8 semanas, pero hay que tomar en cuenta, por supuesto, que todavía hay unos 134 rehenes bajo custodia de Hamas. Cuéntanos con respecto a esta postura, que sería un cambio en el apoyo que hemos visto por parte de esta actual administración en los últimos meses.
Sí, me parece que el presidente y la administración están tratando de caminar una línea diplomática sumamente complicada. Por un lado, pues pedirle a su aliado histórico como Israel, al primer ministro Netanyahu, que no esté teniendo estas, digamos, este acercamiento tan amplio a la ofensiva en Gaza que ha generado disrupción y muerte en la vida de millones de personas en ese lugar. Y también al mismo tiempo pues condenar las acciones de Hamas y el hecho de que, a pesar de que existe ya un acuerdo sobre la mesa para que haya un alto al fuego y puedan liberar a los rehenes que todavía están bajo su control, pues ellos han decidido no hacerlo. Así que el presidente lo que dice es no pueden seguir muriendo más civiles, Israel tiene que tomar en consideración estos criterios humanitarios, y por el otro pues también exigir que Hamas libere a los rehenes y se llegue un cese al fuego. Complicado, claro. Pero el presidente pues y su administración trabajando en ello.
Temas importantes y también destacar, Enrique, tuviste oportunidad de hacer esta entrevista en la Casa Blanca, pero acompañaste al presidente durante 3 días en estados claves, Arizona y Nevada, y conociste pues a gran parte de este electorado latino. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de este tiempo que pasaste con el mandatario Biden?
Tuvimos un acceso sin precedente para un medio hispano, de hecho para cualquier medio de comunicación más allá del idioma. Estuvimos con él, como bien dices, en las giras de campaña, en la Casa Blanca, en la oficina Oval, y me parece que este acceso es una respuesta a la importancia que tiene el voto latino, que tenemos los latinos para el presidente Biden, para la administración, en el contexto de la elección, pero también en el contexto de lo que ellos dicen han estado trabajando durante todos estos años: el acceso a la educación con donación de deudas estudiantiles, mayor acceso a vivienda de bajo costo, por supuesto el tema de la economía. Dicen se han creado millones de empleos y el segmento de la población que más se ha beneficiado de esa creación de empleos son justamente los latinos. El presidente Biden lo que quiere es llevarse el crédito por estas acciones, por estos avances que ha tenido su administración, así lo plantea, y quiere que los hispanos sepan pues que ha estado trabajando para justamente mejorar sus vidas. Ese es el mensaje que quería enviar, esa es la conversación que tuvimos con él, y por eso este acceso sin precedentes.
Pues te agradecemos enormemente. Veíamos aquí imágenes en la oficina Oval, precisamente con este busto de César Chávez, quien dice lo inspiró a él durante su tiempo en el Congreso. Te agradecemos enormemente, Enrique Acevedo, por acompañarnos esta mañana con tus reacciones y obviamente lo que ocurrió tras bastidores en esta entrevista en exclusiva al presidente Joe Biden. Un abrazo grande para ti, esta Ciudad de México.
Igualmente, querida Sacha.
Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia, compártelo con otros, publícalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.
Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Y de las mejores.